Hebreos capítulo 13, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 20 hasta el versículo 21. Entonces, Hebreos 13, desde el 20 al 21, en esencia, el texto que vamos a considerar es una oración, y el autor que Dios está usando, ¿no?, que Dios está inspirando, él presenta una oración por aquellos que escuchan, a aquellos que leen el texto de Hebreos. Y quiero leer el texto aquí, en Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La carta de los Hebreos, en diferencia o en contraste con otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, no revela a quién Dios usó, no revela su autor, pero aquí lo que sí nos damos cuenta es que esta carta se escribió con el propósito o con la meta de animar en la fe a aquellos que flaquean. La carta da a conocer que los tiempos eran difíciles. Eran difíciles para los creyentes, pero en especial para los creyentes hebreos, para los creyentes judíos. Muchos habían sufrido grave persecución por su fe, habían sufrido violencia, habían sufrido robos, aún prisión. A muchos les escarnecían en público, les rechazaban, ¿no? Y la lista continúa. Estaban sufriendo por su fe. Y en esos tiempos difíciles es fácil de hacer concesiones. Es fácil decir, bueno, realmente quizás no es tan importante. Voy a seguir lo que el mundo dice por la presión que me pone. Pero esta carta de Hebreos anima al creyente a mantenerse firmemente anclado, a pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos, y exhorta a estar firmemente anclado en la fe verdadera. Y de la manera que lo exhorta es, permanece mirando a Cristo. Por eso el énfasis de Hebreos es que Cristo es suficiente, que Cristo es supremo. Entonces la exhortación principal es la perseverancia en la fe. Y aún en capítulo 11 nos da ejemplos de aquellos que perseveraron en la fe. Y luego en capítulo 12, versículo 1 al 3, estos Hebreos 12 del 1 al 3, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Sigue perseverando en la fe. Y si a Cristo persiguieron, si a Cristo le crucificaron, le hicieron sufrir, ¿cuánto más van a hacer a sus seguidores? Y por ello permanece confiado en Cristo. Por eso aquí la carta a los Hebreos les hace mirar a Cristo. Por eso dice ese texto que acabo de leer, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Porque cuando tienes la mirada en Cristo, apartas la mirada de los problemas, apartas la mirada del sufrimiento, apartas la mirada de ti mismo y de lo que tú quieres y de lo que tú deseas y que, cuáles son tus metas, tus propósitos. Y cuando miras a Cristo, ya no te preocupas tanto por las persecuciones, porque tienes los ojos puestos en Cristo. Y por eso la exhortación principal es esa perseverancia en la fe. ¿Cómo puedes permanecer estable? ¿Cómo puedes permanecer firme mirando a Cristo? Puesto los ojos en Cristo. Y por eso el texto de Hebreos resalta que Jesucristo es superior en todo. Y que por ello debes de confiar en Él como Señor y Salvador. Porque por medio de Él sí puedes perseverar en la fe. Sí puedes vivir por la fe. Sí puedes agradar a Dios. El otro día vi un cartel que decía: las razones por las que no siento pánico. Dios. Las razones por las que no siento pánico. Dios. O sea, en este mundo caótico hay mucho pánico. Pero cuando tienes los ojos puestos en Cristo, no tienes que estar en pánico. No tienes que sentir pánico. Ahora aquí, tenemos que recordar que la carta de Hebreos se leería a la congregación. Entonces el autor, vemos ahora en este texto que vamos a considerar aquí en Hebreos 13, del 20 al 21, vemos como él está terminando la carta y él ora por los creyentes. Ahora, anteriormente, justamente en el versículo 18, les ha pedido oración, diciendo: mira, necesitamos, yo también necesito oración. Por eso en versículo 18, Hebreos 13 y 18, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y entonces, él da un ejemplo, o sea, no solamente pide oración para sí mismo, sino que él ahora ora por los creyentes, ora por aquellos que van a recibir este mensaje. Realmente es una forma muy apropiada de terminar una carta, orando. Y entonces lo que él hace es expresa el interés por el crecimiento espiritual de los creyentes y expresa factores que permiten el crecimiento espiritual. Por eso empieza, dice: y el Dios de paz. No es esencial tener paz con Dios. Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es esencial para nuestra fe. Y demuestra el poder de Dios para ayudarnos en cualquier problema que tengamos, en cualquier circunstancia adversa en la que nos encontremos. Dice: nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos el señorío de Jesús, el gran pastor de las ovejas. Ahí vemos ese cuidado del buen pastor, de que Él cuida, incluso en Juan nos dice, Él da su vida por sus ovejas. Por la sangre del pacto eterno, viendo este establecimiento, este nuevo pacto, por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Y Dios acepta ese pago. Y entonces, en versículo 21, dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Estáis viendo cómo Dios equipa a los creyentes para que puedan agradarle. Por eso os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. O sea, Dios te da todo lo que necesitas para que le puedas agradar. Haciendo Él en vosotros, o sea, Dios es el que mora en ti, cuando tú pones tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de ti y Él es el que te ilumina el entendimiento, Él es el que te guía, Él es el que te equipa, Él es el que te ayuda a crecer espiritualmente. Entonces vemos la obra de Dios dentro de nosotros, por eso dice aquí el texto, Hebreos 13, 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, la razón por la que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros es por la obra de Cristo en la cruz. Es por lo que Él ha hecho, y Dios está actuando en nosotros. Dios nos está transformando al mismo tiempo que nosotros hacemos lo que debemos hacer. Obedecer. Obedecer a Dios, poner en práctica su palabra. Y por ello termina dando gloria a Dios por este plan de redención, por esta obra maravillosa que Él ha obrado en nosotros. Dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Realmente podemos gozarnos y podemos validar la dignidad de Dios, la dignidad de Cristo, y que Él merece la adoración y la gloria por los siglos de los siglos, porque Dios provee todo lo necesario para que le puedas agradar, para que llegues a ser todo lo que Él desea que seas. Aquí la figura central en el texto, el sujeto del verbo principal, es Dios. Dios es el que nos hace aptos. Es como en 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso es 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Es un pasaje muy similar al que estamos considerando aquí en Hebreos. Aquí en Hebreos 13, del 20 al 21, y se está enfocando en esa santificación progresiva, ¿no? Estamos creciendo. Porque tenemos que recordar, delante de Dios tenemos una santificación posicional. Delante de Dios ya hemos sido justificados. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras esperamos recibir esa salvación completa, cuando pasemos a la eternidad con nuestro Señor, pues estamos en un proceso de crecimiento. Estamos batallando contra la carne. Estamos batallando en esta batalla espiritual. Y entonces batallamos contra el pecado. Y vamos creciendo mientras obedecemos a Dios, mientras obedecemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos sometemos a su voluntad, mientras pasamos tiempo con Él en su palabra y la obedecemos y oramos y crecemos en nuestro conocimiento de Dios, crecemos nuestra relación con Cristo. Estamos creciendo, constantemente creciendo, como una planta que está viva. Una planta que vive, crece, ¿no? O un niño que está vivo, crece. Y entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar ese crecimiento. Y vamos creciendo. Mientras más alimentas a un niño, más crece. Y por ello, debemos de alimentar nuestra relación con Cristo. Y vamos creciendo en este proceso de santificación hasta esa santificación se complete, ¿no? Cuando realmente el término es ser glorificados, cuando seamos como Jesucristo. Pero de momento estamos en este proceso de santificación y por ello vemos esta oración que hace aquí, inspirado por Dios, aquí la persona que Dios da este mensaje de Hebreos, como mencioné antes, que no sabemos con certeza quién es porque el texto no nos lo dice, aunque hay muchas especulaciones, muchas opciones, pero el texto no nos lo dice. Y entonces aquí, en Hebreos 13, versículo 20, voy a leer el texto una vez más. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí empieza el texto en versículo 20 con el Dios de paz. No es la única vez que aparece en las Escrituras el Dios de paz, especialmente en el Nuevo Testamento, pero aquí está hablando de Dios, quien es el origen de la paz. La paz verdadera viene de Dios. Él es el dador de la paz. Y Dios provee paz por medio de Jesucristo. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5:1. Entonces Dios provee salvación que provee paz. Dios es el que toma la iniciativa para salvar. Dios es el que toma la iniciativa para dar paz. Y Él establece la paz por medio de la obra redentora de Cristo. Dios da paz por medio de la victoria que ha obrado. Su triunfo. Incluso nos dice Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es Romanos 16:20. Y es que Dios establece la paz. Él da la paz y Él establece un pacto eterno, un pacto de paz, que luego nos lo menciona ahí al final del versículo 20, ese pacto eterno que es por la sangre de Jesucristo. Y esa paz, Dios la potencia y potencia la paz entre su pueblo. Por eso aquí mismo en Hebreos tenemos exhortaciones, como en Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es Hebreos 12, 14. Y algunos comentaristas dicen, posiblemente, les está recordando, Dios es un Dios de paz, entonces no debe de haber conflictos entre los hermanos en Cristo, porque son hijos del Dios de paz, deben ser hijos de paz, y deben de mantener la paz entre ellos. Y aún algunos de ellos estaban causando problemas a los líderes, y por eso en Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, no creéis pleitos, ¿no? Obedecer a Dios, obedecer a los líderes que Dios ha puesto sobre vosotros, seguid la paz con todos. Porque Dios, el Dios que servimos, es Dios de paz. Y al mismo tiempo, Dios da paz cuando el mundo alrededor es caótico. Cuando la tensión es grande, las aflicciones apremian, puedes tener paz. Porque Dios da paz. De Él viene la paz. Él es el origen de la paz. Y continúa aquí, dice, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios es el que obró la resurrección. Él es el que le resucitó. Solamente por considerar algunos textos, en Hechos 2:32, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, él dice, a este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos, esos Hechos 2:32. También en Hechos 4, cuando los apóstoles sanaron a un hombre y todos estaban atónitos, pues entonces les vemos que les llevan ante el concilio y en Hechos 4, versículo 9, al 10 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, ¿no? Han sanado a un cojo, nos dice el capítulo 3, versículo 2, un cojo, un hombre cojo de nacimiento, pero ellos le sanan en el nombre de Jesús. Y entonces ahí les vemos otra vez afirmando esa verdad de que Dios resucitó a Jesús de Nazaret de los muertos. Y esa resurrección demuestra el gran poder de Dios. La obra de Dios resucitando a Jesús demuestra su poder soberano. Y el Dios poderoso, Él puede responder a tus oraciones. Él puede responder tus oraciones, porque ¿hay alguna dificultad mayor que resucitar a los muertos? ¿O dar y darle una vida triunfante a alguien? O sea, ¿hay algo más difícil de hacer? Pero Dios lo hizo. Él tiene todo poder. Y Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere. O sea, no hay nada demasiado difícil para Dios. Y por ello puedes confiar en que Él tiene la habilidad para ayudarte. Él tiene la habilidad para hacer lo que se necesita hacer. Y por ello aquí resalta la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es Dios quien lo ha hecho, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente en Hebreos ya ha dado pistas sobre la resurrección de Jesucristo. Aunque se ha basado el contenido en la resurrección de Jesucristo, ha dado pistas y aquí lo menciona, pero por ejemplo en Hebreos 7:16 menciona, según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Eso es Hebreos 7:16 o Hebreos 7:24. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y es que la resurrección de Jesucristo demuestra el gran poder de Dios, pero al mismo tiempo demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y por ello resucitó. Porque nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero una vez que se ha pagado, una vez que se ha muerto y hay resurrección, eso demuestra que se ha completado ese pago. Y Jesús lo obró. Jesús calificaba al ser Dios encarnado. Él podía morir por el hombre, pero al ser Dios es eterno y Él podía morir y volver a vivir. Y Dios le resucitó de los muertos, viendo que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros. Y entonces Hebreos resalta la suficiencia de ese sacrificio, hecha una vez para siempre. Resalta el sacrificio superior de Cristo, que no se necesita más sacrificio, y por ello podemos gozarnos en que Él resucitó de los muertos. Ahora, posiblemente, aquí en Hebreos está considerando, está pensando en el texto de Isaías, porque ahora de repente menciona, después de mencionar que Jesús resucitó de los muertos, menciona al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. En Isaías 63... del 11 al 14, dice, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Eso es Isaías 63, del 11 al 14, donde está hablando de este pastor, y realmente, aunque en el contexto se lo está aplicando a Moisés, está anunciando a alguien que va a venir en el futuro, que va a pastorear al pueblo y les va a dar descanso, como Moisés les llevó hasta la tierra prometida. Él, por su desobediencia, no pudo pasar a la tierra prometida, pero él les sacó de Egipto, les llevó por el desierto, y entonces está haciendo esa comparación ahora a Jesucristo. Él es el que nos lleva, ¿no?, a ese lugar de descanso. Él es el que nos pastorea. Y por ello aquí menciona el gran pastor, volviendo aquí a Hebreos 13, versículo 20, que está hablando de Jesucristo, quien es nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Ahora, cuando consideramos el Antiguo Testamento, varias veces menciona a Dios como el buen pastor, como nuestro pastor. Y el texto que seguramente os ha venido directamente a la mente es Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y continúa el texto mencionando cómo Dios es el que cuida, conforta, pastorea y protege. Y continúa, cuando pensamos en lo que hace un pastor, ¿no?, de ovejas, las cualidades de un pastor, pensamos en alguien que cuida, que protege, que gobierna sus pastores, que es cariñoso con sus ovejas, que las conoce. Y por ello aquí aplica esa ilustración, esa foto del pastor a Jesús mismo, lo cual vemos en Juan 10, donde enfatiza a Jesús, quien es el buen pastor. Él mismo dice en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es Juan 10, 11. Saltando al versículo 14, Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Habiendo el buen pastor, él entrega su vida, él da su vida. Nadie se la quita, sino que él la entrega por sus ovejas. Él da su vida por las ovejas. Ese sustituto perfecto para que aquellos que ponemos nuestra fe y confianza en él como Señor y Salvador, tenemos la salvación, o tenemos su vida que él nos da. Porque él ha venido para buscar a los que se habían perdido. Aún en Mateo 18, del 10 al 14, Jesús dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Y entonces lo ilustra. ¿Cómo lo ilustra? Diciendo: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja que las 99... ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Eso es Mateo 18, del 10 al 14. Y vemos cómo una vez más, él se presenta como ese pastor que busca, que ha venido para buscar lo que se ha perdido. A buscar esas ovejas perdidas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, está hablando de Jesús y le llama el pastor y obispo de vuestras almas. O en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, le llama el príncipe de los pastores. Vale, eso era Primera de Pedro 2, del 24 al 25, y Primera de Pedro 5, 4, donde menciona a Jesús como el pastor. Y aquí, en Hebreos, menciona que Él es el gran pastor de las ovejas, dando a entender que Él es superior. Por eso es el gran pastor de las ovejas. Y entonces termina el versículo diciendo, por la sangre del pacto eterno. Porque el nuevo pacto se estableció en base del sacrificio de Cristo. O sea, Dios aceptó el sacrificio de Cristo y estableció un nuevo pacto. Y el pacto es eterno porque es superior. El pacto no necesita reemplazo porque pertenece a realidades eternas. Nunca se quedará obsoleto. Nunca se quedará anticuado. Porque la sangre de Cristo es suficiente. Y la sangre de Cristo logró un nuevo pacto. Realmente está resaltando la naturaleza permanente de la obra de Cristo. Por eso dice, por la sangre del pacto eterno. Aquí mismo en Hebreos hace mucho énfasis en los sacrificios, ¿no? Y está presentando a Cristo como el sacrificio perfecto, su pacto perfecto, mejores promesas, mejor sacrificio, mejor templo, y enfatiza esa idea de la permanencia de la obra de Cristo. Y en Hebreos 7, versículo 22, Hebreos 7, versículo 22 al 25, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé si habéis notado, he leído ahí Hebreos 7, del 22 al 25, donde resalta esa permanencia, ¿no?, de la obra de Cristo, para siempre, perpetuamente. También en capítulo 9, Hebreos 9, este es un texto un poquito largo, pero es esencial para que entendamos esta idea de la permanencia de la obra de Cristo. Hebreos 9, desde el 18 al 28, dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿vale? Está resaltando que para hacer un pacto es necesario la sangre. El antiguo pacto se estableció con sangre, pues este nuevo pacto también con sangre. Y el primer pacto con sangre de animales, el nuevo pacto con la sangre del Hijo de Dios. Una gran diferencia. Y entonces está resaltando esa superioridad de Jesús, de lo que Él hizo, de su obra, de su pacto. Y por eso dice, versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Y ahora presenta el sacrificio de Cristo. Esto es versículo 24, Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el lugar, en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí resalta que el sacrificio de Cristo es mucho mejor y por ello purifica por completo. Voy a leer un texto más aquí en Hebreos 10, del 12 al 18. Hebreos 10, 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, el sacrificio de Cristo es suficiente. Por ello, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no tienes que temer si el sacrificio de Cristo fue suficiente. Aquí mismo nos lo dice. Y puedes tener esa confianza de que Dios aceptó ese sacrificio y que pagó por todos tus pecados. Y este pacto eterno permite la cercanía a Dios. Nos podemos acercar a Dios por la obra de Cristo en la cruz. O sea, Jesucristo por su sangre llevó a cabo la redención y estableció el pacto eterno. Porque Jesús es el gran pastor de sus seguidores. De aquellos que confían en Él. Y entonces llegamos aquí al versículo 21. Donde nos presenta esta verdad que Dios nos capacita para hacer su voluntad. Porque el Dios de paz que resucitó a Jesús te capacita para hacer su voluntad. Entonces, versículo 21 dice, os haga aptos. No, está hablando de Dios. Dios es el que lo ha hecho. El Dios de paz. Versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos presenta que Dios es el que equipa o el que capacita a los creyentes con todo lo que necesitan para cumplir su voluntad. Está afirmando la suficiencia de Dios. Esa idea de hacer aptos, dice, os haga aptos, la idea de completar, de perfeccionar, de preparar. ¿Y te prepara para qué? Dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Dios te capacita, porque Él tiene la habilidad y el deseo de madurarte espiritualmente. Él capacita a los creyentes para que hagan su voluntad. Y por ello aquí esta oración que estamos considerando es para que los creyentes sean equipados, capacitados para toda buena obra. Hay que recordar, Dios sabe exactamente lo que necesitas para crecer espiritualmente. Cualquier necesidad, Dios proveerá lo necesario para equiparte para toda buena obra. Y solo Dios puede producir crecimiento espiritual. Él te da lo que necesitas y Él arregla o remenda, ¿no?, el daño. Y entonces, por ello, esto es de tanto ánimo para los creyentes, especialmente para aquellos que posiblemente han hecho concesiones. O algunos que han perdido su testimonio, su efectividad. Dios es el que restaura. Dios es el que repara lo dañado. Y te ayuda para vivir una vida agradable delante de Él. para hacer toda buena obra. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 17, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, Dios es el que te confirma en su palabra y confirma en su obra para que hagas lo que es agradable delante de Él. Y aquí nos está presentando la suficiencia de Cristo. Él es el que te capacita. Él es el que te equipa para hacer su voluntad. Y lo hace a través de diferentes medios. Principalmente es por medio de tu relación con Cristo. Mientras más te acercas a Cristo, más vas a crecer. Al mismo tiempo, la sumisión al Espíritu Santo, no entristeciéndole. Y en 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es 2 Corintios 3, versículo 18. También Dios usa su palabra, que es suficiente. En 2 Tesalonicenses 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Estudia su palabra. Es su voluntad revelada. Ponla en práctica. Y por ello, la obediencia también es un medio que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual, obedeciéndole a Él, obedeciendo su palabra. También la oración, pasando tiempo en oración. Aún también Dios usa el sufrimiento. Pero hay que recordar que también Dios usa el compañerismo cristiano. Cuando nos reunimos para adorarle en congregación, animarnos mutuamente a poner en práctica nuestros dones espirituales que Él nos ha dado, Dios usa todos estos métodos para hacer su voluntad, y Él nos equipa y nos ayuda, y Él no nos equipa de tal manera que ya no le necesitamos. No debemos de pensar que llegamos a un punto que ya nos ha capacitado de tal manera que ya no necesitamos a Dios. O que ya no nos necesitamos unos a los otros. O que no necesitamos su palabra. O que no necesitamos orar. No. Él nos equipa para que nos demos cuenta que no somos independientes de Dios. Nunca llegamos a ser independientes de Dios. Dios es el que nos moldea. Nos moldea conformándonos a su voluntad, conformándonos a la imagen de Jesucristo. Y por ello la meta de la vida cristiana es obedecer a Dios y hacer lo que le agrada. La vida del creyente se caracteriza por la obediencia a Dios. En Hebreos 12, 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es Hebreos 12, versículo 28. Entonces aquí nos está presentando cómo Dios nos da todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, para madurar, para agradarle. Y aquí en Hebreos 13, versículo 21 dice, os haga aptos. O sea, Dios es el que nos hace aptos. Él obra en nosotros. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, Dios obrando dentro de nosotros, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ayuda a entender su palabra y cómo obedecerla, nos ilumina el entendimiento para que la podamos entender y poner en práctica y aplicarla en nuestra vida. Entonces Dios está obrando en nosotros para que crezcamos en nuestra madurez espiritual, que crezcamos a ser conformados más y más a la imagen de Jesucristo. Él está obrando en nosotros, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que pasar tiempo en oración. Tenemos que reunirnos en congregación. Tenemos que pasar tiempo en compañerismo cristiano. Tenemos que obedecer su palabra, someternos al Espíritu Santo, poner en práctica sus mandamientos. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Pero vemos esa conexión en Filipenses 2, del 12 al 13, donde Dios obra y la obra de Dios hace que la obra del hombre sea posible. Porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, Dios hace su obra y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para crecer espiritualmente. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es Filipenses 2, del 12 al 13. Ahora, ahí no está diciendo que te puedes ganar la salvación. Ahí no te está diciendo que puedes ganar mérito con Dios por tus obras. Simplemente está diciendo que tienes que ocuparte en agradarle, en obedecerle, poner en práctica estos medios que Dios ha dado, esta gracia que Dios te da para poder crecer espiritualmente. Dios es el que te lo da, Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, pero tú eres el que tienes que ocuparte en ello. Tú eres el que te tienes que sentar con tu Biblia y abrirla, y leerla, y meditar en ella, y memorizarla. Tú eres el que tienes que despertarte y orar, y darle las gracias por todo lo que haces. Tú eres el que tienes que prepararte, salir de tu casa e ir a la iglesia a adorar en congregación. Tú eres el que tienes que poner de tu parte. Y Dios obra esa madurez espiritual, viendo que la obra de Dios hace posible la obra del hombre. O sea, el creyente no puede solo. Necesitamos recordar que no somos independientes de Dios. Y por ello debemos de gozarnos y dar gloria a Dios por su plan, que Él nos ha rescatado. Él nos ha dado paz, como os menciona el versículo 20, nos ha dado paz. Muestra su poder para poder ayudarnos. Muestra su poder para poder responder nuestras oraciones al resucitar de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor. Él es quien gobierna, porque Él es nuestro pastor, el que nos cuida, el que nos ayuda, el que nos alimenta, es el que nos protege y nos fortalece por su obra en la cruz, por su sangre derramada, estableciendo ese pacto eterno. Y entonces Dios nos hace aptos. Ahí nos dice el versículo 21, para toda buena obra, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y por ello termina diciendo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina glorificando a Dios. Ahora, es posible que esté mencionando a Jesucristo, que sea el que recibe la gloria, especialmente porque le ha mencionado anteriormente, ¿no? Justo antes de esa frase, dice, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero el personaje central de toda esta oración es Dios. Es el Dios de paz. Entonces está enfocándose en Dios Padre. Él es el que inicia el plan de redención y por ello recibe la adoración. Y es que el Dios de paz que resucitó a Jesús te capacita para hacer su voluntad. El Dios de paz que resucitó a Jesús te capacita para hacer su voluntad. Así que asegúrate de darle la gloria y asegúrate de poner tu parte en tu crecimiento espiritual. Hacer todo lo posible para vivir una vida que es agradable delante de Él y darle gracias que Él te capacita, te da todo lo que necesitas para poder crecer espiritualmente. Él no te deja solo. Y recuerda, nunca vas a ser independiente de Dios. Siempre le necesitas. Asegúrate de buscarle. Asegúrate de mantenerte mirando a Él. Asegúrate de mantener tus ojos en Él. Y termino con esta exhortación, o este texto en Hebreos 12, versículo 2. Versículo 1. Voy a empezar en versículo 1. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a terminar en oración.